He Knows Me. Y ya estamos aquí en el estudio. Qué bueno, porque la última vez que conversamos hace un año fue por teléfono con Juan Sabac, Premio Nacional de Arquitectura. Muy buenas tardes, don Juan, y bienvenido a Santiago Adicto.
Hola Rodrigo, muchas gracias, mucho gusto estar aquí.
Lo tenemos además aquí con el libro que se publicó justamente hace un año, publicado por Constructo, ese proyecto editorial tan potente que tiene Janet Plaut con Marcelo Sarovich, que era el libro que hacía falta después de ¿cuánto? ¿30 años de la oficina?
Poquito más,
¿no es cierto? Claro, desde la década 80 en realidad. Sí, claro. Sí, prácticamente 4 décadas. Hoy día no vamos a hablar del libro, tenemos otra excusa, pero es un libro bien importante y además que es el único que existe sobre la oficina de Sabac Arquitectos, que en el fondo la forma usted, con su hermana, con hijos. Hoy día son, ¿cuántos Sabac trabajando juntos?
Cuatro.
Claro. Bueno, Juan Sabac es arquitecto de la Chile. El año 85 funda junto a Mariana Sabac esta oficina que conocemos como Sabac Arquitectos, con 2 B, G y H al final. Y entre las obras de la oficina están, por ejemplo, el pabellón de Chile en la Expo 2010 en Shanghái, las estaciones de servicio pronto COPEC. Ahí hubo un trabajo realmente increíble. ¿Cuánto tiempo trabajaron ustedes con COPEC?
Casi del 84 hasta el 2014, o sea, casi 30 años.
Notable lo que se hizo ahí, lo que conversábamos hace un año, el tema de cómo se estudiaron los baños para que los servicentros fueran un lugar que la gente quisiera ir, no porque antes la gente encontraba que todo esto era cochino, y se estudió el frío, y se estudió realmente una pega ahí muy potente. Sí,
muy interesante, sobre todo que fue un producto de un trabajo interdisciplinario en equipo muy, muy potente, yo diría que para nosotros una experiencia muy notable, porque en general los arquitectos trabajamos en esos años muy solos.
Además, les tocó hacer desde los baños, que son importantísimos, hasta los puentes que unen algunas estaciones en el camino al sur de Chile.
El camino a San Antonio.
El camino a San Antonio, claro. Tiene toda la razón. Bueno, no sé cuántas sedes para el Duoc. Por lo menos le calculo unas 5 o 6 y me debo estar quedando corto.
15.
15 sedes para el Duoc, que es la institución que hoy día en Chile, si no es la 1, es la número 2 en términos de cantidad de alumnos.
No, o sea, la 2, y la captante. Pero ¿sí? El DOC es la que le sigue.
Ya, están ahí, pero siempre como en la competencia. Sí. Y ambas bien interesadas por la buena arquitectura.
Así es.
El subcentro en la estación de metro Escuela Militar, muchos de los que venimos a esta radio ocupamos justamente aquí al lado, claro, subcentro para bajar y pasar por ahí.
Claro.
Y es un tremendo proyecto también que hizo que la Escuela Militar, que en esa época era como fantasmal, se transformara en un lugar lleno de gente,
sí,
¿no?
Sí, eso es lo que se llama un reciclaje de un espacio abandonado.
Y ahí hay una forma de regeneración urbana también,
sí, ¿no? Bueno, lógico, lo que pasa es que era un proyecto urbano en ese sentido, efectivamente es de regeneración urbana.
¿De cuántos años estamos hablando ya de subcentro?
Esto, yo creo que fue los fines de los mediados de los 90, 95, por ahí. 96.
Mire, sí, ha pasado el tiempo. Sí. Y yo paso muy seguido y está siempre lleno, todos los locales llenos de espacios para comer. Un lugar que te soluciona necesidades de servicio, de comercio, de gastronomía, al lado del metro, pues, o sea, en el metro.
Claro, lo principal hoy ahí que tiene ese proyecto es que restituyó la ¿cómo se llama? El tránsito a través de siguiendo la línea Apoquindo.
Daba casi susto pasar por ahí, claro, antes de que existiera, claro, subcentro. Era bien fantasmal, sí, esa parte, sí, del metro.
Bueno, de partida hicieron Américo Vespucio, lo cortaron, entonces la gente no tenía por dónde pasar,
claro,
y bajaba por una escalera, se metía a este subterráneo que rápidamente se transformó en un espacio abandonado. Y el mérito del reciclaje ha restituido la trama urbana, pues que por eso que se hundieron las plazas, y también mérito de la municipalidad que aceptó cargarse 4 plazas y transformarlas en plazas de acceso, que son lo que hoy día tiene eso.
Buen punto. Y el tema del reciclaje, que es un tema que es bien importante en la oficina de usted. Ya, para terminar la presentación, podemos sumar también, bueno, los edificios núcleos. Es que ahí hay también tantas maravillas. El núcleo Chacabía, que es uno de los proyectos más grandes que le ha tocado hacer en su vida, me imagino.
Sí.
Por metros cuadrados.
Para la Andina hemos hecho proyectos más grandes. Para el Botero Andina, cuando le hicimos la planta aquí, que está en camino a Pudahuel, es un proyecto casi sobre 200.000 metros.
¡Guau! Wow. Sí. Ya, pero está núcleo Chacabía, está núcleo Bellavista, el núcleo Pitts, ¿no es cierto?
Sí.
Está el núcleo también en Puente Alto, y recién terminaron, y eso es la oficina de ustedes, ¿no es cierto? El núcleo en La Dehesa, en Lo Barnechea.
Claro.
Que quedó espectacular, esa arquitectura preciosa con esos vidrios negros y esa curvatura. Sí. Gran trabajo.
Es un... Tenés que tener ese proyecto, que es un edificio mixto, como se entiende la mixtura de los programas, en el sentido que no estén uno al lado del otro, sino que todos interrelacionados, y se potencian entre sí, y eso es lo que pretendió hacer el edificio, y hasta aquí se está logrando.
Es tan mixto que tiene incluso departamentos.
Sí, tiene departamentos, tiene oficinas, tiene
espacio para bodega,
bodegaje, locales comerciales, y tiene mini bodega, que es una especialidad dentro de las bodegas.
Sí, además ahí tiene un mandante que es bien choro, ¿no? La sí, gente de EPCO, sí. La familia Besomi. Sí,
muy potente.
Mira, tiene la mirada, ¿no?
Sí. Lo principal es que le creen a los arquitectos, claro que le creen con imaginación también, porque claro, también aportan lo suyo. O
sea, por
no,
supuesto.
No es solamente el discurso de uno, sino que también hay que contrarrestarlo y armar una cosa junto.
¿Cuántos núcleos en total han hecho juntos? Yo nombré cuatro, ¿me faltó alguno?
Hay otro en Vespucio, que ya está frente al Mall Plaza.
Perfecto.
Ese proyecto quedó, le falta todavía algunas etapas para que se arme ahí como centro.
Bueno, pero es parte de los miles y miles de metros cuadrados que ha hecho la oficina de Juan Sabac. Podemos nombrar también la Torre Huérfanos, que es una torre, debe ser la única torre de oficina así con una mirada moderna que uno encuentra en el centro de Santiago, o por lo menos en esa zona, ¿no? Una torre que no debe tener más de 15 años. Precioso
esa,
trabajo.
Sí, esa es de... Sí, debe tener unos 10 años, sí.
Unos 10 años. Sí,
eso es lo que tiene interesante, que era, yo creo que fue la última que se construyó en el centro, ¿eh?
Claro.
Que se propuso el tema de la relación de los volúmenes en el espacio, que generalmente las torres son verticales y entonces el centro contrasta en esa zona, sobre todo edificaciones bajas con torres. Entonces tiene una imagen de torres metida en un mar de construcciones más bajas, a diferencia de las torres, por ejemplo, de Las Condes, que están solas con parque abajo. Esto tiene casa abajo. Entonces,
tiene unas curvaturas al principio, antes de que empiece a ser torre,
claro,
¿no? Como
claro,
para conversar un poco con la parte baja de la
claro,
ciudad.
Claro, eso es lo que se buscó. Y esta forma de prismar era manejar el espacio entre los volúmenes. Esa fue nuestra propuesta. Así, volumétricamente, ¿qué hacemos acá? Para no tener una cantidad enorme de torres saliendo de una masa construida, sino que algo que nazca desde el suelo.
Don Juan, pero están ahora ustedes construyendo un hotel, no muy chiquitito creo, pero en el centro de Santiago, yo he visto ahí que dice Sabac, no me acuerdo la calle exacta, creo que es San Antonio.
Está en Agustina, al lado de la SNA, la Asociación Nacional de Agricultura. Este era un terreno intersticial que quedaba ahí,
así,
chiquitito,
¿sí?
Muy pequeño. Entonces apareció ahí unos alemanes y chilenos, expertos en hotelería, que querían hacer un hotel boutique en el centro de la ciudad. Lo interesante es que el encargo está dirigido a ubicar un terreno dentro del centro de la ciudad, porque pensando con la cultura europea que los centros de la ciudad son donde pasan las cosas y donde está el interés.
Y esa idea me imagino que viene de antes del 2019, ¿no?
Antes del 2019. Bueno, de hecho lo pilló partiéndole y costó mucho probarlo, mucho, hubo mucha oposición. Bastante injusta en nuestro juicio, porque hacían una interpretación extraña a las ordenanzas, que solamente se podía hacer 4 pisos, no, la propuesta nuestra eran 12, porque al final lo que hacíamos era tomar la altura de un edificio existente, generándole una fachada hacia la caja cívica del municipal. Cuando llegaba al municipal se encontraba un magnífico edificio y un muro medianero de hormigón arriba.
¿Y al final cuántos pisos va a tener?
Los 12.
A los 12. Claro. Y eso se está avanzando, ¿no es cierto?
Sí,
se está
trabajando. Sí, han tenido los primeros estallidos, después con la pandemia, lo han pasado re mal.
¿Tiene nombre ya ese hotel? O sea, ¿se puede decir
hotel,
el nombre?
Sí, Hotel de Baines.
¿Hotel de Baines?
De Baines. De Baines, arquitecto.
Ah, mire, ¿eh?
De Baines, arquitecto importante.
Sí, recién estábamos hablando de la propósito.
Tiene una onda cultural
claro,
muy importante.
Brunet de Baines o Brunet de Baines, ¿no?
De Baines, sí.
Notable, que de hecho en el fondo tiene que ver con Fermín Vivaceta, sí, que fue su maestro, y justo hoy día, antes, cuando partió el programa, estábamos hablando de la limpieza que hicieron a la estatua, a la escultura de Vivaceta que hay frente al Cerro Santa Lucía,
claro,
que es el primer arquitecto chileno.
Sepa, así es.
Así que mire cómo se nos juntan los temas. Ya, y para terminar, también, entre muchos otros lugares que no vamos a mencionar, la oficina de Juan Sabac ha hecho el Centro Tecnológico de Correos de Chile, la Escuela de Periodismo y la Escuela de Diseño de la Chile, ¿no es cierto? En distintas, digamos, ubicaciones. Usted nombró ya la embotelladora andina. Y la verdad nos estamos quedando cortísimos. Bueno, el año 2002, don Juan obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura, el 2014 el Premio Medalla Claude-François Brunet de Bonn, entregado por la Chile, en el Colegio de Arquitectos, ha sido vicepresidente y presidente nacional. Le entregaron el Premio Fermín Vivaceta, mire, que reconoce al arquitecto o a la arquitecta que se haya destacado por su labor profesional en el ámbito de la tecnología aplicada a la arquitectura. Desde el año 2014 es director de la AOA, ¿sigue estando como director de la AOA?
No, ya
o,
no,
o como
no,
está
no,
en el Colegio de Arquitectos, no, no puede estar al mismo tiempo.
No, podría estar, pero no, como que no era lo correcto, porque ya dedica mucho, exige sí, mucho tiempo. Entonces yo
estar en el colegio y en la OA, ¿a qué hora se trabaja?
Sí, se terminó el directorio que tenía en la OA y me presenté al colegio y ahí estoy todavía.
Ahí está aguantando como director. ¿Cuál es el cargo que tiene como director?
Ahora, director de desarrollo. Ese lo tenía en el periodo reciente, que son los 2 años que acaban de pasar.
Claro.
Me quedan 2 años más, pero mañana es la elección de los cargos, ahí veo qué pasa.
Mañana además vamos a saber quién es el nuevo o nueva presidente del colegio de director de arquitecto. Usted obtuvo la primera mayoría hace 2 años y por primera vez, entiendo, en la historia no se respetó esa primera mayoría y no quedó como presidente.
Así fue. No está en los estatutos directos de la elección, pero nunca siempre se elegía en función de las votaciones.
Era algo tácito, era una especie de acuerdo cívico.
Exactamente.
¿Para qué vamos a entrar en...? Hablemos de cosas buenas mejor.
Sí, mejor.
Cortito.
Si no se va a enojar la mitad de los oyentes.
La Bienal de Arquitectura, que partió el sábado y dura hasta este domingo, la organizan el Ministerio de la Escultura a través de Cristóbal Molina y el Colegio de Arquitectos a través de Loreto Lyon.
Así es.
Entiendo que todavía no ha podido ir, pero va a ir antes del domingo. Un poco su percepción, don Juan, de la Bienal.
Sí, bueno, mira, antes de decir que no, pues estoy en estas épocas apareciendo en concurso casi uno a la semana, entonces no tengo miedo, pero este fin de semana voy de todas maneras, sobre todo a ceremonia del premio a Fernando Pérez,
a Fernando
muy
Pérez
merecido,
Yersu,
que
claro,
participé en esa elección con mucho gusto.
Eso es el domingo.
El domingo,
sí.
Claro, mira, la Bienal lamentablemente hoy sufrió los embates de los últimos días, los últimos años de Chile, que primero el estallido, luego la pandemia, que ha sido durísimo, y eso se ha traducido en una dificultad para el colegio de sobrevivencia, porque obviamente la gente está con menos ingresos, está con menos trabajo, está con los intereses en otro lado, todo el tema de la convención y el interés de Chile estaba en lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, bueno, los colegios han sufrido este periodo de mucha dificultad, y entonces esta crisis chilena también arrastró el colegio y en un minuto determinado se temía, y estaba casi la certeza, que no íbamos a ser capaces de organizar una bienal tradicional con la que veníamos siempre. Felizmente apareció al rescate el Ministerio de la Cultura, que lo agradecemos profundamente, y ellos participar en conjunto con nosotros y organizarlo en conjunto. Entonces aparece, y ahí hay dos cabezas claras que hay que reconocer su trabajo y su esfuerzo, que es Cristóbal Molina por el Ministerio, cuyo empuje logró convencer dentro del Ministerio la importancia que era participar en una Bienal de Arquitectura, por la importancia que tiene hoy día la arquitectura en Chile y el rol que tiene hoy día la arquitectura chilena en el mundo, y por el Colegio La Loreto, que también una
Loreto
chica joven, con una fuerza increíble, una personalidad equivalente.
Entonces, así es.
Entonces, gracias, bueno, Cristóbal, que se ve muy tranquilo también, hombre duro y de
no,
mucha fuerza.
No, los dos son unos secos.
Claro, y se las arreglaron para lograr esta bienal. Se las arreglaron, digo, porque muy poco apoyo en el colegio, porque el colegio no tenía los medios, y también tengo que decirlo, no hubo nunca mucho interés de parte del directorio de la época. Y de parte del ministerio, no sé qué apoyo tuvo adentro, pero lo importante que estuvo. Sé que dentro del Ministerio de la Cultura, la arquitectura no es el interés más importante, digamos, de acuerdo al...
Pero qué interesante haber tomado el barrio cívico como espacio para la Bienal y haber hecho estas estructuras, algunas de ellas que han sido polémicas, pero a mí me parece que esa polémica que, por ejemplo, produce la estructura inflable de Smiljan Radic y de los hermanos Schmidt, nos hace conversar de la ciudad. Por último, pelear por la ciudad, pero nos hace interesarnos en lo que está pasando en la urbe. Yo creo que eso es un síntoma positivo.
Mira, yo creo que tú has dado en el clavo en ese sentido. O sea, yo creo que el gran acierto que ellos tuvieron ante la escasez recurso es dar un golpe mágico. ¿Y cuál fue el primer golpe mágico? El centro cívico. Y justo después de un periodo de abandono el centro, y es decir, prácticamente hoy día ya el centro Santiago como referente urbano de Chile ya no existe. O sea, las empresas se están yendo, las calles no son lo que son, en fin. Y de repente atreverse a hacerlo ahí me parece a mí una cuestión notable. Y eso capturó inmediatamente la atención. Y lo segundo, como había pocos recursos, también había que dar otro golpe mágico. ¿Qué hacemos? Entonces, hacer algo esencial me pareció a mí una idea notable. Y claro, con todos los actos de ese tipo, porque yo digo mágico, pero la verdad es la cosa rupturista. Entonces ponen una estructura inflable para ahí hacer los encuentros, que también es un espacio primero efímero, como son todas las bienales, como son todas las exposiciones.
Tal cual.
Entonces, la esencia de lo efímero es contener el aire, y el aire ocuparlo con personas. Eso me pareció a mí de una audacia y, no, y además de un acierto increíble. Y lo otro también, recoger el pabellón de la Montserrat Palmer para la época de la UNTA, no sé cuántos años atrás.
Año 72, o sea, justo 51 años.
Claro, atrás. Y también un homenaje a algo que representó también en Chile un hito importantísimo, que es traer la UNTA a Chile, el país en 280 días, construir las instalaciones y recibir a ciento y tantas naciones. Y entonces era el pabellón donde mostraban los avances en arquitectura en Chile. Entonces recuperarlo me pareció también un acierto. Entonces, en el fondo, ellos la apuntaron en lo único que se podía hacer con los pocos recursos y apostar a llamar atención, y eso hicieron. Ahora, siempre son polémicos.
Sí,
y en estas cosas la polémica también, hay una polémica, muchas veces uno está dispuesto a aceptar argumentos complejos, duros, argumentos que realmente uno los sorprenden, pero cuando detrás de ese argumento lo que existe es algo para construir. Uno dice, mira, esta la solución no es adecuada porque no se logró lo que se pretendía, pero a mi juicio, yo te lo acabo de relatar, fue un acierto en todo sentido. Desde la elección del lugar, como te decía, la precariedad con lo que se instala, el impacto que ha causado, yo creo que no se puede conseguir algo mejor. Entonces ya una crítica de ese tipo ya es mala, yo diría, es no entender bien. Se usa mucho argumento también de decir... Que parece un espacio publicitario, ayer lo apedrearon.
Hubo una manifestación breve que se solucionó rápido con un parche.
Claro, pero el tema está en que uno dice qué sentido tiene.
Hay gente que está conversando adentro, ¿no?
Además, los arquitectos dimos el primer paso a reconquistar el centro. Eso es la Bienal
de Arquitectura. Absolutamente de acuerdo.
La fiesta más importante de los arquitectos, donde la hacemos en el corazón del centro. Y por lo tanto, estamos dando un paso. Porque creemos en el centro, porque entendemos que el centro, desde el centro es donde se construye la ciudadanía. O sea, hay que pensar que el centro de Santiago es el centro de Chile.
Entonces, y el barrio cívico, perdón, don Juan Sabaj, dentro del centro es el espacio por esencia republicano, cívico, donde hay planificación urbana, claro, donde ha participado gente desde Karl Brenner hasta sus colegas, no sé, pues Teodoro Fernández, y otros que han sido fundamentales como Cristiano Durraga, una especie de posta de arquitectura y de urbanismo a lo largo de 100 años.
Así es. Entonces, atentar contra eso es atentar contra la libertad, a mi juicio. O sea, lo encuentro un acto lesnable. Y primero la libertad de hacer un aporte a algo que no es para nosotros, porque ahí ese pabellón que apedrearon, ahí se conversa sobre los problemas de Chile, se conversa sobre los problemas de
Chile. Además, el acceso gratuito, o sea, completamente, estamos hablando de algo completamente abierto.
Y una instalación que dura pocos días, que no va a quedar huella alguna, o sea, es absolutamente sustentable. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene? Ahí hay gente que no está entendiendo lo que está en juego en Chile hoy día. Te ves que la conquista de espacios comunes para todos y ir a hacerlo ahí en la cara, independiente de los gobiernos que existan, sino que sencillamente, ¿qué hacemos los arquitectos? ¿Qué decimos? Lo decimos ahí de cara al país.
Lo que sí va a quedar permanente, y esperemos por mucho tiempo y en buen estado, son los proyectos de vivienda social, Justicia Social 1 y Justicia Social 2, en los que usted, don Juan Sabaj, ha participado activamente. En el 1, que ya está terminado, estamos hablando de un proyecto de 38 departamentos, 57 metros cuadrados, 3 dormitorios, un baño, sala de estar, estacionamientos para autos, para bicicleta, un lugar tremendamente interesante. Y la noticia, y eso fue la excusa para generar esta conversación, es que desde Innova Recoleta en Instagram hace unos días contaron que estaban muy contentos y orgullosos por la adjudicación de financiamiento y aprobación del proyecto Justicia Social 2, otorgado por el Mimbu Chile, y gracias a esto entonces su construcción comienza este año y va a estar ubicado al lado del actual condominio Justicia Social 1. Estamos hablando, don Juan Sabaj, entiendo, corríjame si me equivoco, del único proyecto hasta ahora, el 1, construido en Chile para arriendo a precio justo. Cuéntenos un poquito de su vínculo con este proyecto, de qué es lo que le ha tocado colaborar y cómo se viene, digamos, el Justicia Social 2 en la comuna de Recoleta.
Perfecto.
Lo que además muestra su capacidad, como ya pasó en Pedro Aguirre Cerda con la alcaldesa comunista, cuando tuvieron que hacer núcleo Chacabía, de poder en el fondo aunar pensamientos a veces tan distintos por un bien mayor. Y en este caso yo creo que pasa lo mismo, digamos.
Así es. Bueno, este es el tema de la vivienda social, que en mi opinión debiera ser un tema nacional, de preocupación nacional. O sea, Chile pasó por un largo periodo, perdón, voy a partir por otro lado. Ya. Siempre en Chile ha habido políticas públicas con relación de vivienda de principios del siglo XIX. O sea, y antes habían intervenciones, pero no como políticas públicas, sino que el Estado hacía viviendas para obreros el siglo XX. A principios del siglo XX aparecen las primeras políticas públicas de vivienda social en Chile. Y siempre Chile ha tenido una tradición en esa materia notable.
Y en la segunda mitad del siglo tuvimos a la Corvi y a la Cormu haciendo una pega impresionante con un poder tremendo de decisión, ¿no?
Así es. Ahí ya se tomó, ya como se generó un ministerio, se creó el Ministerio de la Vivienda, en fin. Cuando yo estudié arquitectura, en los 6 años de enseñanza, en esa época no era con crédito, era con curso, en los 6 años tuve tema de vivienda social y, por lo tanto, era preocupación de las universidades. Mi proyecto de título...
¿Tanto en la Chile como en las otras pocas escuelas que habían?
Sí, sí. Por lo menos en la Chile doy fe. Okay. Las otras, no estamos hablando de 40 años atrás, 50 años atrás, yo no recuerdo. Pero era un tema de la Chile en ese minuto. Y como le digo, los 6, siempre en el taller había un tema. No diría que era el único del taller, pero era un tema que había que tomar en algún minuto. Cuando hice mi proyecto de título, toda la gente que se tituló conmigo el año 75, había un tema único, que era vivienda social, pero de alta densidad en baja altura, o sea, los temas de hoy día. ¿Cómo aumentar la densidad en baja altura para que hubiera armonía en la ciudad? Esto fue el año 75. Entonces, todos tuvimos el mismo tema, los 200 y tantos que dimos el examen ese día, o 100 y tantos, no recuerdo. Y por lo tanto, siempre fue un tema, pero de repente se apagó la luz, dejó ese tema... se transformó en una especie de producto, de bien que se necesita, se produce, se vende, se traspasa, se le entrega a alguien, las zonas que fuera. Dejó de ser tema de arquitectura. Pero esto nos llegó en la cara. Y nos llegó en la cara a partir de los tristes hechos que mal llamados, si decían Copea, porque le tocó a Copea, pero fueron todas las constructoras de la época, porque se llovieron, eran pésima calidad.
Estaban ubicados en la periferia, no había conectividad.
Todos los desastres.
El narco empezaba a entrar ahí con una facilidad asombrosa porque no había nada que hacer, no había espacio, no había servicio, espacios públicos, nada.
Así es. Pero esto es un tema, yo insisto, colectivo. O sea, porque aquí uno le echa la culpa a las constructoras por lo malo, bueno, pues eso es lo que los incentivos no estaban ahí. El Estado estaba cumpliendo las metas de resolver el tema de la vivienda social, cumpliéndolo a creces en cantidad. Pero yo diría, por ingenuidad, por falta de conocimiento, por desinterés, lo que fuera colectivo, tanto de los ciudadanos comunes y corrientes chilenos como de los arquitectos en especial, y además de las autoridades, era un tema lateral. Y cuando aparece eso, aparece la pobreza de cara en la televisión. Empezamos a ver los dramas de lo que significaba alguien que se le llevó a la casa. Empezó a aparecer también el mundo de los allegados, detrás de los cercos, por ejemplo, el caso de Recoleta, que a mí me impactó mucho, un programa de televisión que aparece una realidad, un Recoleta, que es una comuna armadita, con muy lugares muy bonitos, qué sé yo, que detrás de los medianos estaba lleno de mejoras y qué sé yo, gente que arrendaba. O sea, nos apareció en toda su magnitud, porque el tema de la vivienda no es solamente otorgar una vivienda, es un tema de entregar un lugar donde la gente pueda vivir, donde pueda desarrollar su vida, que no es solamente cobijarse de intemperie, sino desarrollarse como persona, como familia, como comunidad, como ciudadano. Es mucho más que eso.
Sumemos, perdón, que el tipo de familia ha ido cambiando muchísimo en estos últimos 40 o 50 años. Ya no hay una familia constituida con un hombre, una mujer y 2 hijos, sí, o 3 hijos, sí, ¿no es cierto? Sí, eso ha cambiado mucho.
Te lo voy a comentar porque ahí, cuando hicimos esto, aparecieron unos datos duros muy notables. Bueno, el hecho es que aparece eso como tema. Entonces, nosotros estamos haciendo el proyecto de Bellavista, con muchas dificultades también normativas.
Estamos hablando del núcleo Bellavista.
Estamos en eso, haciendo proyectos nosotros ahí, y tuvimos nuestros primeros encuentros con el alcalde muy negativos, porque nos paró la obra, tuvo 14 meses la obra parada.
Ajá.
Entró en conflicto con nosotros y con el edificio que está en la esquina ahí con Piona, ¿no? Y entonces tuvimos que demostrar de que nuestros permisos estaban correctos, no sé yo, pero hubo que pegarse hasta. Pero tuvo un gesto que aquí me llamó la atención.
Fue alcalde, es arquitecto.
Alcalde
Jaude,
sí. No, además muy buen arquitecto. Muy buen arquitecto. Aparte
de la político, Chile también, si
sí,
no me equivoco,
de la Chile, ya. Ducho. Ajá. Y todo esto, es muy buen arquitecto. Bueno, el hecho es que fue muy derecho, porque nos llamó derechamente, nos dijo que no iba a parar. Nos dijo que él no sabía si teníamos la culpa o no teníamos la culpa, pero él lo que tenía que hacer como autoridad, porque habían denuncias y habían funcionarios municipales con antecedentes que tenían interpretaciones distintas, que el permiso no podía ser otorgado. Y por tanto nos paró el proyecto, mientras se aclaraba el tema. Y, y, Y esto fue dándole una explicación. Y eso nos llamó la atención, que si viene a conflictivo, juega limpio. Y nos advirtió las consecuencias, lo que él iba a hacer y que nos iba a apoyar plenamente si esto salía. Hasta que salimos con el proyecto. Y luego entonces la municipalidad decide partir con este, con esta idea, de que fue idea de él por lo demás, de que intervinieran entes estatales en el, para colaborar en resolver la vivienda social, con sistema de arriendo que existe en muchísimos países del mundo. En ese momento fue muy polémico, la verdad, las cosas que existen en Londres, existen en Nueva York, muchísimas ciudades. Y esta es una práctica común. Y entonces a nosotros nos contactó una funcionaria municipal, no el alcalde. Y nos contactó solicitándonos ayuda.
Para por los contactos que se habían producido justo por el núcleo BITS Bellavista. Digamos,
claro, pero, ¿no? Pero más que ofrecernos la arquitectura, nos dijo cómo podíamos ayudarlo. Yeah. Esto fue a través de una chica arquitecta, amiga mía, que ahora, y homenaje a ella, la Loreto Bar, que ella acaba de ser nombrada después de un concurso público. Directora Nacional de Arquitectura.
Sí, por gran valor, le mandamos un abrazo aquí.
Exactamente. Entonces, la Loreto me dice, oye, Juan, me dice, hay una amiga mía, la Andrea Repetti, me dijo que trabaja aquí, que están queriendo meterse en vivienda social, ¿te interesa? Pero por supuesto, le dije. Porque nosotros nos había caído una teja, y eso yo hablo de responsabilidad social, profesional, de que no podíamos, oficinas de arquitectura, no empezar a entrar en materia de vivienda social, era una deuda. Claro. Si además mi origen, yo partí siendo vivienda social cuando era chiquitito, y ahora estoy viejo, ¿cómo no va a ser vivienda social? Entonces dije, yo encantado participo, me encanta.
Estamos conversando con el Premio Nacional de Arquitectura Juan Sabaj.
Entonces, bueno, dije, tenemos revoca plata, dijo, porque aquí todo se va a ir para vivienda. Ya le dije, nosotros vamos a hacer un aporte, dije, dentro de nuestro espíritu de cómo se llama, de querer meternos en esto ya seriamente y querer colaborar y eso. Y en eso también Anbeso me se sumó y dijo, yo voy a aportar en los proyectos de especialidad y qué sé yo. Ya te quiero aclarar, para que no haya suspicacia, que esto fue muchísimo después que ya se había arreglado el problema, ya el edificio estaba construyéndose, de hecho estaba en la última fase ya de terminaciones.
Procesos
completamente distintos. Pero como tanto el caso de él, el caso mío y toda la gente que trabajamos ahí, no teníamos rencor alguno, habíamos entendido la dura razón de Estado, que se nos había dado 11 minutos para detener un poco la marcha del edificio, en ese momento la entendimos y después se resolvió. Colaboramos, y eso fue justicia. Y ahí te iba a hacer un comentario, fíjate que se hizo un...
Perdón, ¿era un terreno vacío que era propiedad del municipio?
La municipalidad se lo compró a Aguas Andinas.
Ok. Por eso está al lado la torre que va en el proceso, en el proyecto Justicia Social 2, claro, la torre de agua.
Yo no sé si lo compró directo, lo compró Servio primero y la municipalidad se lo compró a Servio. Ahí me pierdo un poco en la historia política. Pero entonces, pero lo que tiene interesante lo que acabas de decir tú, es que hubo una cantidad de postulantes que fueron 280, se hizo un proceso de selección, lo cual incluso fue tan transparente que me invitaron a ser yo parte de la comisión que decidía a quién la arrendábamos. Porque había enormes puntos, 280. El 80% mujeres jefas de hogar.
Sí.
Es el dato que te iba a dar. Y yo te diría, de ese 80%, 80% historia de maltrato familiar. No, una cuestión muy impresionante. Ahora, familias tradicionales, 20%, menos del 20%. O sea, hay un cambio en esa materia en Chile notable, y que el país tiene que dar una respuesta, porque es una realidad, y además un homenaje a las mujeres, apechugan en todas.
Este arriendo, perdón, a precio justo, Juan, por una parte es mucho menor que el del mercado, y además no hay que pagar gastos comunes, ¿cierto?
Claro, no, ellos lo que tienen pagan un porcentaje del sueldo fijo, entonces no es valor de mercado, sino lo que ellos pueden pagar, y el resto es subsidio. Y los gastos comunes los ve la municipalidad.
¿Y tiene un tiempo limitado el arriendo? O...
Hasta 5 años.
Hasta 5 años.
Pero hay mucha movilidad. Fíjate que en ese sentido también había mucha suspicacia, que los amigos del alcalde, o los amigos de no sé quién, del funcionario X, si de quiere ir, no lo iban a sacar. Nunca no ocurre eso.
¿Cómo lo está cuidando la gente el proyecto Justicia Social 1, que ya lleva un par de años funcionando, ¿no?
Está intacto.
Intacto.
Es muy emocionante. Yo estuve hace unos meses ahí en un acto, cuando se lanzaba el Justicia Social 2. Se conmemoraba un aniversario, y constatar que está intacto. De hecho, hay más pifia de arquitectura
que de la gente.
O sea, de repente aparecieron hongos dentro porque nos descuidamos en unas aislaciones, fallaron unas llaves, pero lo que pasa es que cuando uno habla de un ente estatal de arriendo. Uno cree que le van a entregar los departamentos y se van a mandar para la casa. No, ahí hay un delegado municipal que administra eso. Hay una junta de vecinos que tiene participación activa en la municipalidad. Hay una sala donde ellos se juntan. Y por lo tanto, está perfectamente administrado. Y se han repartido los roles. Alguien hace el aseo, otros cuidan los jardines. Es un muy notable ejemplo. Fíjate que ahí ocurre algo que no ocurre en las viviendas que hace en general el Estado.
De las cuales las personas son propietarios.
Son propietarios, claro. Es que las hacen pedazos, las destruyen, se ocupan los espacios comunes. Hay gente mal vivir que realmente mal usa los jardines, etcétera. Aquí no ocurre eso. Esto es un tranquilo edificio de ¿cómo se llama? De vecinos de una comuna antigua como Recoleta.
Ya, y Justicia Social 2, que se va a empezar a construir este año, es como 2.0 también en varias cosas. Por ejemplo, en el uso de la madera, en temas ambientales, en varios sentidos, en temas de espacios públicos. Mm. Cuéntenos un poco cómo es este segundo proyecto que viene.
Claro, aquí, al final, oye, mira cuando...
Estamos conversando con Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura, sobre Justicia Social 1 y ahora sobre Justicia Social 2, estos dos proyectos de arriendo a precio justo en Recoleta, con, en el fondo, los proyectos hechos desde la oficina de don Juan, ¿no?
Bueno, aquí lo que tiene interesante este proyecto, primero, que ocurre un hecho y también novedosísimo en Chile, que es que hace un llamado al Estado, el Ministerio de la Vivienda, para construcción industrializada. Lo cual es bien interesante porque es un tema que da para mucho, ¿cierto? En el sentido que el Estado hoy día se abre a aceptar soluciones prefabricadas, cosa que antes no se podía.
O sea, bueno, con un déficit habitacional de 700.000 familias, hay que expandir el horizonte mental, ¿no?
Claro, es que a mí me pasa otra cosa al revés. Yo no veo forma de resolver el problema si no se industrializa. A mí me parece, y hay que reconocérselo al ministro
Monte,
sí. Hoy día, de que tuvo, bueno, el ingeniero, entonces tuvo la visión, el ojo.
Y lleva 30 años legislando en temas de vivienda, o sea, entonces, sabe de lo que habla.
Claro, es que yo no veo otra alternativa. O sea, cuando la gente tiene sus dudas, perdóname, es que aquí, cuando sale una buena idea, siempre la gente mira los problemas. Y le encuentra, ¿no? Que es precario.
Tan chileno eso,
que uno,
¿no?
Que uno golpea la pared y va a sonar toc, toc, toc. Y que la madera se va a echar a perder, o que el hormigón prefabricado se notan las uniones, le empiezan a poner problemas y al acero, no sé qué le pasa, qué sé yo. Entonces uno dice, bueno, pero planteémoslo al revés, ponle tú que no te quedara salida, y que tú tienes que hacer eso, te aseguro que los problemas se resuelven. Entonces cuando, aquí también hay, somos conservadores a morirse, el Estado también lo es, y eso tengo que decirlo, si derechamente tienen todos sus sistemas de trabajo, que tú de repente viene el ministro en un discurso, dice bien industrializado y les desordenó el pelo a Chile entero, o sea, de los arquitectos, las constructoras, los gestores, las EGI, el aparato del Estado, del Servio, encargado, digamos, de desarrollar esto, y nos pilla a todos desprevenidos, pero no hay salida, en mi opinión, y por lo tanto nosotros nos encantó, pero nos encantó, prendimos como pasto seco. Así cuando nos dieron encargo, es que a mí me parece fascinante esto. Pero el alcalde nos puso otra meta y dijo, además quiero que sea en madera, porque hay otras soluciones en acero y hay soluciones, claro, también en hormigón. Él lo quería en madera por toda la relación con la sustentabilidad. La madera, todos sabemos, estuvo aquí Juan José Ugarte hace un día y tú sacaste una columna muy, muy interesante, muy notable en esa materia. Que
es la madera estúpido, se llamaba la columna.
Sí, sí, sí. No, la divulgamos entre todos los arquitectos.
Gracias.
Es que es verdad, po, te fijas, tú dices, oye, mira, resulta que la madera tiene unas cualidades increíbles. Lo que pasa es que la madera, en un minuto determinado, en Chile pasó a ser un material de pobre. Entonces, ¿por qué? Porque las viviendas de emergencia, como se llamaban en la época, las callampas, que se instalaban.
En media agua.
Claro, en ese momento, despectivamente, debajo de los puentes, la gente la hacía con madera, materia. Entonces, tuvo una asociación con la madera. Entonces, el chileno en general, de todas las clases sociales, la madera la vincula o a casa de playa, pero una casa precaria de playa, no una mansión de playa.
A una cabaña.
Una cabaña, claro, tal cual. Precaria,
si
precaria.
Una casa, cabaña.
Claro, una cabaña. Y desde la gente más pobre, que es el material que tiene. Por lo tanto, al menos hay alguien que el material está sirviendo en su dignidad. Hay otros que es porque no quieren gastar y no quieren invertir en una buena casa. Pero nadie te acepta hoy día en el mercado que haya casa de madera. Esto se ha ido revirtiendo desde hace no mucho tiempo. Y se ha ido revirtiendo, tengo que decirlo, porque han aparecido obras de madera de alta calidad, primero en el mundo, porque este tema del CO2 es un tema mundial. Curiosamente lo lideran los austríacos, lo lideran los países nórdicos, lo lideran los alemanes, y Chile pues, con una segunda, creo que no sé si es la segunda o tercera
industria forestal
en el mundo. Sí. Resulta que alguna vez nosotros quisimos, habíamos convencido a un cliente a hacer un edificio en madera cuando empezó este boom hace unos años atrás, nos fascinó el mundo de la madera, y ahí tuvimos primer contacto profesional con Juanjo, que lo conocía hace tiempo, pero ya un tema así duro, y nos dábamos cuenta que si uno quería hacer un edificio en madera en Chile había que importarlo, había que traerlo de Austria, y resulta que aún así era competitivo. Pero nos quedó la duda, ¿qué pasa con Arauco? ¿Qué pasa con CMPC? Bueno, resulta que ahora ya no solamente están en el camino de utilización de la madera, sino que además han aparecido empresas que prefabrican. Y ya hay varias, hay tres o cuatro en Chile. Y por lo tanto hoy día también ya teníamos la tecnología, ya teníamos el know-how de cómo se hacía, ya teníamos las certificaciones que han hecho también en la labor, pero todo esto en un universo desperdigado, sin relación. Cuando uno quiere hacer una obra de construcción, uno pone un aviso o bien hace una invitación y hay 10, 15 N constructoras dispuestas y que tienen perfectamente claro lo que tienen que hacer para entregarle un edificio a uno. Ese ambiente, digamos, interrelacionado que se traduce en partir desde un encargo que está en un plano hasta una construcción, no se ha armado en Chile. Ha costado muchísimo, te lo comento porque...
Para la madera,
claro. Porque tú tienes el tipo que te hace los paneles o los módulos, porque hay de dos tipos. Pero además hay que poner unas fundaciones, pero eso no lo provee el tipo de los módulos. Lo provee,
o sea, para llegar a la cadena productiva que tiene el hormigón, todavía estamos, evidentemente, falta.
Claro, digamos, ¿no? Entonces, son las dificultades y las ganas de bajarse que vienen por ahí, pero como yo insisto que esto no hay vuelta atrás, y es lo que hay que hacer, hay que resolverlo. Hemos encontrado en el serio nosotros... estas observaciones se las hacemos en las reuniones que tenemos técnicas y tenemos que reconocer que las acogen, no tienen la capacidad de respuesta rápida porque hay un proceso en marcha paralelo, pero no, hemos dado una disposición, pero aquí hay un tema que tiene que armarse. El día que se arme la cadena de actos, acciones, valores, etcétera, etcétera, y de hechos,
esto va a ser exponencial.
Sí. Para lo cual aprovecho a pasarle a los que están hoy día en la industria en esto. Aquí hay, esto hace que sea necesario que se junten, así como está en la Cámara Chilena que junta.
Bueno, está Corma, ¿no? La Corporación de la Madera.
Claro, que... pero falta una de los prefabricadores.
Ok.
De una especie de grupo que sea capaz de analizar los problemas que tiene la
que produzca sinergia, además.
Produzca,
¿no?,
sinergia, uh-huh, y hacer peticiones concretas en el mundo proyectual, en el mundo de la permisología, en el mundo legal, etcétera. Ahora el ministro sacó una norma muy, muy buena, y es que si certifican ellos, te saltan los permisos y las recepciones, lo cual lo encontré genial. Pero eso está en el mundo moderno. Eso está. Porque si hay algo prefabricado, uno tiene la garantía que está construido como se ofreció. Cuando uno hace un edificio, es una suma de partes, hay un inspector que viene a verificar que se haya hecho lo que está en el plano. ¿Te fijas? Aquí
entonces,
no es necesario.
Justicia Social 2 en madera es con un proceso industrializado, sí, va a ser mucho más eficiente en términos de sustentabilidad, menos ruidoso, más rápido. Sí. Y además los espacios públicos vinculados con esta torre de agua también van a permitir, claro, ciertas, claro, características muy positivas. Claro. ¿No?
Es que este terreno trae un regalito, y trae un regalito de una preexistencia que era un estanque que tiene 6 metros de profundidad, 150 metros cuadrados, y tiene una torre de 22 metros de altura, cuyo centro, que es un cilindro ciego, tiene 5 metros de diámetro, y de arriba tiene una copa que tiene cerca de 15 metros. Entonces, apareció, y también el alcalde planteó, aparte de la madera, yo quiero reciclar. Entonces, tengo un encargo industrializado en madera y con un rescate de infraestructura, un poco el tema este del hospital de Chacabía.
Sí, claro. Reusar lo que existe en vez de botarlo.
Exactamente,
digamos,
¿no? Que sea el antiguo centro comercial que había ahí en la escuela militar, y en fin. Entonces, a nosotros
el edificio que hicieron para la Universidad Católica, en el fondo, que tomaron un edificio que está ahí en,
claro,
Diagonal Paraguay, en vez de botarlo, lo revistieron y lo dejaron precioso.
Sí, era un edificio que no tenía destino alguno, ni por altura, ni por calidad, ni por nada, pero pegado a 10 metros de las torres de San Borja,
claro,
y tener 8 meses los vecinos demoliendo un edificio a 10 metros, porque 10 metros es verdad, esa es la distancia, al final optamos por reciclar. Bueno, lo que fuera, los resultados de reciclaje son magníficos, entre otras cosas, mantienen la memoria. no se va lo que había.
Claro.
Por muy malo que esté, unos de niños, había una fábrica en el final de la cuadra donde uno vivía, que estaba ahí, y después se la cargan.
Esas torres de agua son parte de la memoria.
Son parte de la memoria, de esa, exactamente.
Ese barrio de Recoleta.
Exactamente. Y unas torres bien especiales que se hacían en esa época, de una calidad técnica impresionante. Y entonces lo estamos reciclando. Entonces lo incorporamos en los espacios comunes, en el estanque que tiene, como decía, 150 metros. Nosotros proponíamos ahí un centro encuentro comunitario. El alcalde dijo, ¿sabes qué más? Estuve ahí, se cayó de espalda porque el espacio es magnífico, y dijo, yo quiero un teatro. Quiero hacer el primer teatro popular municipal de Chile. Lo quiero decir, vamos a hacer un teatro.
Ajá.
Con las limitaciones para bajar y todo lo que fuera. Por lo tanto, no va a ser lo eficiente que uno quiere. Porque además necesitamos el aire, lo que está arriba del estanque, para construir los edificios, no nos caben,
claro,
todos en el terreno. Entonces ahí hay una combina, y la torre que la vamos a transformar, el encargo era poner huertos familiares ahí, pero le estamos metiendo en el cilindro talleres de gente joven, talleres de artesanía, talleres de bicicleta, etcétera, en cada uno de los niveles.
Es más grande que Justicia Social 1, porque son 56 departamentos, en vez de los no sé cuántos eran en Justicia Social, 38, creo, ¿no? 38,
sí.
Tiene, digamos, más espacio público, y están, digamos, metidos ustedes en un proyecto que me imagino no tiene... Muy contento, don Juan, ¿no?
Mira, nos tiene muy motivado. Contento cuando esté construido, vamos a estar muy contentos. Pero nos tiene muy motivado. Estamos en los procesos de armar el llamado propuesta, construir esa cadena que te comentaba.
Claro, claro.
¿Quién hace de cabeza el contrato? ¿Qué parte forma el contrato? ¿Qué aportan los prefabricadores? En fin. Y los prefabricadores, bueno, además la otra cosa que tiene 5 pisos. Al tener 5 pisos tiene otras dificultades, los jefes, la resistencia al fuego pasan a ser de 90 y por lo tanto son estructuras más robustas. No se ha hecho un edificio de eso ahora, hay que construirlo en una planta,
cinco
montarlo.
5 pisos de madera, para lo que se ha hecho en Chile es bastante alto, digamos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que 4 pisos tiene una norma, pasa a 5 pisos tiene otra norma,
claro.
Entonces ya ahí hay un cambio. Pero hay otro proyecto en Chile mucho más alto. Lo que tiene interesante eso es que va a ser el primer edificio madera de vivienda social con encargo directo y diseñado y pensado para una vivienda de arriendo. Hay algunos que, hay uno que hicieron en Concepción, que hizo Servio, pero una cosa que yo le cargo a esa primera experiencia es que son edificios prefabricados, pero la gente no los percibe que son de madera, porque el prejuicio, como hablaba al principio, es que la gente que no le gusta la madera lo quiere por dentro con volcanita pintadito, que se parezca a un edificio hormigón.
Que no se vea la madera.
Que no se vea. Entonces, el mercado está ofreciendo las casas prefabricadas que están vendiendo en digamos, construidas. Por dentro uno las mira y cree que son de hormigón, porque piso cerámico, vinílico, las paredes pintadas, por fuera están revestidas en una especie de siding. Entonces, claro, es un edificio sólido. Y no, pues entonces nos hemos hecho el propósito que sea de madera hasta el tuétano, entero, revestido en madera, llevar la madera lo que se pueda. Obviamente, de repente, por razones de costo, podemos realmente no poder hacerlo 100%, pero nos hemos hecho el propósito que la gente lo vea, esto es un edificio de madera.
Colaborar, ¿sí?, además, entre todas las otras cosas, con el cambio cultural, con el
cambio cultural.
Don Juan Sabaj, se me fue el tiempo, son casi las 3 de la tarde, ni siquiera iba al corte, así que le tengo que agradecer por esta conversación. Muchas gracias por venir además a la radio a conversar con nosotros, y ya tendremos la excusa, con tanto proyecto, con tanto concurso en el que está metido, de volver a conversar muy pronto. Bueno, y mañana estaremos atentos a ver si sigue o no sigue en el Colegio de Arquitectos. ¿Ah? Muchísimas gracias.
Sí, adiós.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Ah, se pasó.